Madrid pide el dinero que se iba a gastar en el Prat.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Buenas tardes. 1.700 millones que al final, de momento, se van a quedar en la caja fuerte. El bloqueo de la ampliación del aeropuerto del Prat da al traste con una inversión importantísima. Y en Madrid se alza una voz que dice que ese dinero vendría muy bien aquí, para el Busvao de la 2 o el aeropuerto de Barajas.
Que Barajas necesita una ampliación urgente desde el punto de vista de la capacidad de transporte y distribución logística, que cada vez tiene más importancia en el mundo, y estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña.
En este informativo hablaremos de cómo se ha dinamitado el plan para el aeropuerto barcelonés y actualizaremos todo lo relacionado con el falso ataque homófobo de Malasaña. Los investigadores dan más claves de cómo consiguieron desbaratar el testimonio falso. Pablo Pérez, representante de Jupol.
Hay en esa zona bastantes cámaras de seguridad, proceden al visionado de cámaras, proceden a tomar declaración a la presunta víctima en varias ocasiones, hasta que en la última ya la víctima reconoce que no ha sido así, que ha sido una simulación de delito.
La denuncia es falsa, pero sigue generando movimientos políticos. Hoy en la Asamblea se reunía, convocada por Más Madrid, una mesa de seguimiento de delitos de odio. Habían excluido de ella Vox y por ello el Partido Popular tampoco se ha sentado. Las formaciones de izquierda siguen criticando la actitud de la derecha. Mónica García, Hanna Yalul y Carolina Alonso.
Es bastante mezquino usar como coartada este caso para sumarse a las tesis negacionistas. Es que es un problema real.
Sí que me gustaría que ellos, si no por iniciativa propia, se sumaran.
Parece que está más preocupada la presidenta de sus batallitas internas dentro del Partido Popular que de los problemas de los madrileños.
Pues la respuesta de la presidenta acaba de llegar y ha sido contundente. Isabel Díaz Ayuso está hoy en Toledo, reunida con el presidente Page, y desde allí Begoña Larcón ha cargado contra Marlaska, contra la izquierda, y les ha acusado de tratar como imbéciles a los españoles.
Sí, dice Díaz Ayuso que el ministro Marlaska debe dimitir. Acusa a la izquierda de llamar a las protestas en las calles sabiendo que la denuncia era falsa, y afirma rotunda que no va a consentir que se traslade una imagen de Madrid esta, porque somos una región abierta y tolerante.
Yo creo que el gobierno de España toma a los ciudadanos por imbéciles, después de lo que ha pasado en estos días. El ministro del Interior tiene que dimitir. Primero, y no se puede consentir la imagen que han intentado trasladar de Madrid en estos días por motivos políticos.
La imagen de Madrid hoy es bonita y pasa por la recuperada Feria del Libro. La Reina Letizia ha inaugurado hoy el del Paseo de Coches, una nueva edición. Esta en septiembre y con medidas COVID, pero de nuevo presencial, para ilusión de lectores y sobre todo de libreros.
Es un lugar para vender libros, también para encontrarte a todos los amigos del sector.
Y como lector, bueno, a mí me apetecía, para ver las novedades y todo, o sea que mucha ilusión.
Es una cosa que es muy necesaria, ¿no? Lo de que se vuelva a reabrir un poco la cultura.
Muy necesaria también es Elia Fernández. Aquí contamos noticias y tenemos muchas más titulares. Atropello mortal en Canillejas, Elia.
Una mujer de 87 años, acabamos de saberlo, ha fallecido en un cruce a la altura del número 33 de la calle Diego de Vargas. Los sanitarios del SAMUR le han practicado maniobras de reanimación durante media hora, pero finalmente solo han podido confirmar su fallecimiento.
La Comunidad de Madrid actualiza las medidas sanitarias.
Las universidades no tendrán que garantizar obligatoriamente la distancia personal de 1,2 metros en las aulas. Se podrá prescindir de la mascarilla en la práctica deportiva de equipo al aire libre, pero se mantiene la obligación en las actividades de interior.
Novedades también en el tráfico de la capital.
Llegan la próxima semana por las obras de remodelación del Nudo Norte. Da más detalles Borja Caravante, el delegado de movilidad.
El próximo 15 de septiembre se cortará un carril desde la A1 sentido carretera de Colmenar. El día 4 de octubre en el sentido contrario, a partir de mediados de noviembre se producirá el corte desde la A1 con salida al ramal de la Castellana.
Vuelve el fútbol al Bernabéu.
El estadio del Real Madrid ultima los preparativos para el partido del domingo contra el Celta de Vigo, el primero después de 560 días, mientras siguen las obras de remodelación.
En 3 semanas se ha cambiado una barbaridad, ¿eh? Parecía mentira que se fuera a jugar aquí hace 2 o 3 semanas. Mi césped, los asientos quitados, todo lleno de polvo, todo lleno, o sea, ha sido increíble. Yo no pensaba que se fuera a jugar, ¿eh?
Onda Madrid.
Área de servicio público.
2 y 5, área de servicio público, vistazo al tráfico, es viernes y ya saben lo que eso implica en la circulación. Conectamos con la DGT, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes, a esta hora van a encontrar retenciones en la salida de Madrid por la A3 a la altura de Rivas, en la A4 en Butarque y Pinto y en la A5, especialmente complicada la salida por esta autovía de Extremadura en la zona de Móstoles. En cuanto a la M40, destacamos el tramo de Coslada en ambos sentidos, pero lo más complicado, Merca Madrid en sentido a la carretera de Toledo. También retenciones en la M50, en Perales del Río en sentido sur y en Las Rozas para incorporarse a la autovía de La Coruña, la A6.
Eso en el trazado regional. Vamos a ver cómo se circula por la gran ciudad, centro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Masuki, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Se está activando la circulación. Estén muy atentos, por ejemplo, si circulan por el Paseo de Santa María de la Cabeza en sentido salida, poco antes del cruce con el Paseo de la Esperanza, hay un vehículo ocupando el carril derecho y el tráfico es muy complicado. También posteriormente en las inmediaciones de la Plaza Elíptica el tráfico también es complicado para ya conectar con la A42. Además también en recorridos del interior el tráfico empieza a ser muy difícil, por ejemplo el cruce de José Bascal con el Paseo de la Castellana, puntos céntricos como el Paseo de Recoletos desde la Plaza de Colón en sentido Plaza de Cibeles, un tráfico que también va en aumento en la M30 en las proximidades al Nudo de Manoteras o por ejemplo también desde la Avenida América hasta alcanzar el entorno del Puente de Ventas con un tráfico muy lento.
No tenemos ahora mismo constancia de que haya problemas en los servicios públicos de transporte. 2 y 6, tiempo para hablar del tiempo. Y del tiempo hablamos con Ainhoa González y hablamos de un tiempo que nos va a permitir disfrutar este fin de semana.
Sí, por lo menos ambiente tranquilo hasta comenzar la próxima, David. Este fin de semana, bueno, pues temperaturas que suben, hoy jornada muy tranquila. Ayer el viento todavía nos dejaba alguna racha intensa, hoy está soplando, bueno, en general flojo. Y tenemos algo de nubes, sobre todo nubosidad en el entorno de la sierra, pero esperamos una jornada tranquila, a pesar de esos intervalos de nubes que por momentos puedan ser un poquito más protagonistas. El fin de semana, lo que decía, seguimos con ambiente tranquilo, con temperaturas que van a seguir subiendo, mañana seguramente con algo más de nubosidad, el domingo menos, bueno, máximas que rebasarán ligeramente los 30 grados seguramente antes de despedir la semana, pero los cambios llegan el lunes.
Eso te iba a decir, ¿cuándo se empieza a mover la cosa?
Bueno, pues a partir del lunes ya, cielos mucho más cubiertos y precipitaciones. Las más intensas se espera en principio por los modelos que estamos manejando, veremos si van evolucionando de forma un poco distinta en los próximos días, pero parece que lo peor sería la madrugada del lunes al martes y además con un descenso de temperaturas significativo, que nos vamos a quedar más cerca de los 20 grados que de los 30. Así que hay que disfrutar el fin de semana, David, porque a partir del lunes ya paraguas cerca y ropa de más abrigo, sobre todo el martes.
Sí, no pensemos todavía en el lunes, que estamos a viernes. Escuchan ustedes el informativo, 14 horas de Onda Madrid, el de casa, el regional, el que les cuenta las noticias de su barrio y de su ciudad. Quique Viso en la técnica, Patricia Fernández produciendo.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan, para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
¿Te has quedado sin trabajo y buscas ofertas de empleo? Las encontrarás en Madrid Trabaja. ¿Eres autónomo y tu negocio está en la cuerda floja? Encontrarás recursos en Madrid Trabaja. ¿Has vuelto a trabajar y tienes dudas? Las resolvemos en Madrid Trabaja. ¿Quieres prepararte unas oposiciones? Te damos las claves en Madrid Trabaja. Con los asesores del SEPE, la abogada Ana Gómez, nuestra mesa de autónomas, las orientadoras laborales y todas las novedades sobre ERTES, despidos, nuevas oportunidades de empleo y formación. Escucha Madrid Trabaja de lunes a viernes en Onda Madrid a partir de las 3 de la tarde con Javier Peña.
Próxima parada, el transporte público. Correspondencias con tu serie favorita, chatear con tu pareja,
tu nueva foto de perfil, repasar el examen o leer el libro que te gusta.
Y todo contaminando menos y evitando los atascos.
¿Y si nos bajamos antes y caminamos? Mejoramos nuestra salud.
Vuelve al transporte público. Muévete en menos tiempo. Comunidad de Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, La Batuta Mágica. Sinfonías y conciertos, ópera y zarzuela. Los autores y sus anécdotas. Sábados y domingos a las 3 de la tarde, La Batuta Mágica. El clásico de Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
2 y 10, buenas tardes. Seguimos conociendo detalles de la investigación que desbarató la falsa denuncia del joven que dijo haber sido atacado en Malasaña. Desde el principio, los policías que le interrogaron descubrieron varias incongruencias en el relato. El relato de sus exparejas y la información de su móvil sirvieron para conseguir que se derrumbara en la segunda declaración. Los sindicatos policiales hablan de un trabajo modélico, Enrique López.
Sí, hablan de un trabajo ejemplar y de una investigación que siguió su cauce hasta que los agentes dieron con una pista clave. El testimonio de una expareja del denunciante, como cuenta el colaborador de Telemadrid, Luis Fernando Durán.
Dijo el mismo miércoles que este chico que está víctima de la agresión homófoba era una persona que mantenía relaciones sadomasoquistas y que en algún momento le dijo que le gustaban las inscripciones en la piel.
Desde el primer momento la policía sospechó, no había sangre en el lugar de la supuesta agresión, tampoco testigos, ni siquiera la geolocalización del móvil situaba al denunciante en ese portal el domingo a las 5:15 de la tarde. Escuchamos a Pablo Pérez de Jupol.
Hay en esa zona bastantes cámaras de seguridad, proceden al visionado de cámaras, proceden a tomar declaración a la presunta víctima en varias ocasiones hasta que en la última ya la víctima reconoce que no ha sido así, que ha sido una simulación de delito.
El ministro Marlaska dice que hasta ese momento no conoció la deriva del caso. Malestar entre los sindicatos policiales por su respuesta, José María Benito, de la Unión Federal de Policía.
Si el ministro se hubiera interesado, el ministro hubiera tenido información de primera mano de cómo iban las investigaciones y de qué es lo que estaba haciendo la policía.
Y en el ámbito judicial queda por interrogar a las personas con las que el joven mantuvo la relación. Aunque los hechos fueron consentidos, las heridas que le provocaron podrían constituir un delito de odio. Ahora queda por ver si el Ministerio Fiscal se pronuncia en esa línea.
Al calor de la polémica creada antes de saber que la denuncia era falsa, Más Madrid convocó una mesa en la Asamblea para hacer un seguimiento de los delitos de odio. Invitó a todos los partidos salvo a Vox. Ese cónclave se ha reunido hoy y en él tampoco se ha sentado el Partido Popular. Desde la oposición creen que esa silla vacía es el vacío en la empatía de la derecha con el colectivo LGTBI. Pepe Frutos, buenas tardes.
Buenas tardes, así es. Los tres grupos de la izquierda han inaugurado esa mesa contra los delitos de odio pidiendo la incorporación de Ayuso y el PP. Es más, van a registrar una iniciativa en la que reclaman a Ayuso que sea ella la que convoque una mesa similar. No entienden la ausencia del gobierno. Mónica García, Más Madrid, Carolina Alonso, Unidas Podemos.
Lamentamos que haya habido una silla vacía del Partido Popular, que ha elegido defender antes a Vox que defender a las víctimas, ¿no? Es una silla vacía que básicamente es representativa, pues, del vacío en las propuestas, del vacío en la empatía.
Parece que está más preocupada la presidenta de sus batallitas internas dentro del Partido Popular que de los problemas de los madrileños.
Los socialistas van más allá y piden también a Vox que se incorpore pese a no haber sido invitado por Más Madrid, al entender que genera discursos de odio. Hanna Yalul.
Pero sí que me gustaría que ellos, si no por iniciativa propia, se sumaran. O sea, sería ya increíble que ellos por su cuenta vinieran y quisieran participar con nosotros de esto y luchar contra los delitos, contra los discursos de odio.
Los populares se desentienden de esta mesa. Dicen que se trata de un instrumento ajeno tanto a la Asamblea como al gobierno regional. Pedro Muñoz Abrines.
Quien quiera inventarse ciertos instrumentos para tener protagonismo no va a contar con nuestro apoyo, ¿no? Y si de verdad están muy preocupados por la situación desde el punto de vista de la seguridad, que hablen con el Gobierno de la Nación, que es el competente.
Una de las primeras tareas de la mesa va a ser impulsar el cumplimiento íntegro de las leyes LGTBI y de que por fin se constituya, después de 5 años, el consejo previsto en esas normas.
Pues la respuesta de la presidenta Ayuso ha llegado hoy desde Toledo, hace unos minutos, donde se reunía con su homólogo vecino, Emiliano García Page. En su comparecencia, la presidenta ha alertado de que cuando la izquierda empieza a tener problemas, trata de dividir a la sociedad. La líder del gobierno regional cree que Marlaska debe dimitir por tratar como imbéciles a los españoles. Begoña Alarcón.
A Díaz Ayuso le sorprende que se llame a salir a las calles por unos hechos sustentados en una denuncia falsa. Hace hincapié en que si no llega a ser por la actuación de la Policía Nacional, que intenta cuestionar desde el propio Ministerio del Interior, ni siquiera conoceríamos la verdad. Cree la presidenta que el gobierno socialista toma a los españoles por tontos, por imbéciles, y exige la dimisión del ministro Marlaska.
Yo creo que el gobierno de España toma a los ciudadanos por imbéciles, después de lo que ha pasado en estos días. El ministro del Interior tiene que dimitir. Primero, y no se puede consentir la imagen que han intentado trasladar de Madrid en estos días por motivos políticos.
Dice que no va a consentir que se traslade esa imagen irreal de Madrid desde el gobierno socialista porque somos una región tolerante y abierta.
Yo considero que lo que hay es una repugnante utilización de la violencia con fines partidistas por parte del gobierno.
Díaz Ayuso ha llamado a los ciudadanos a que estén alerta porque cuando la izquierda va perdiendo el poder, asegura, vuelven a las calles, no va a consentir, no va a permitir, asevera la presidenta, que se utilice el feminismo, el medio ambiente o la sexualidad para dividir o para dirigir a los madrileños.
Hoy también se reunía la Comisión contra los Delitos de Odio. A esta cita se apuntó Pedro Sánchez, que a pesar de que la denuncia quedara desmontada, ha presidido finalmente la reunión. El jefe del Ejecutivo ha asistido junto al ministro del Interior y al acabar han anunciado que se crearán unidades específicas en los cuerpos policiales para investigar los delitos de odio. Flor Carazo.
Pedro Sánchez ha presidido la Comisión contra los Delitos de Odio, que no se reunía desde el pasado 18 de julio. Durante el encuentro se ha valorado el primer plan de acción de lucha contra los delitos de odio 2019-2021 y se han marcado los ejes del segundo plan para los próximos 3 años. Se ha acordado la creación de grupos de delitos de odio en la Policía Nacional y en la Guardia Civil y también la asistencia y apoyo a las víctimas, que será una de las prioridades. El ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, ha hecho hincapié en la coordinación.
Hay una coordinación importante interinstitucional y con toda la asociación civil, con lo cual eso es lo importante, cooperación y colaboración importante como hay y profundizar.
La directora general de Diversidad Sexual, Boti García, ha dado la bienvenida a las medidas aprobadas, ha pedido la agilización de la ley trans.
Su aprobación no solo tiene que ser rápida, sino que además tiene que ser aprobada por unanimidad de todas las fuerzas democráticas. Creo que eso va a ser un retrato del arco parlamentario.
La oposición ha vuelto a pedir el cese de Marlaska. Escuchamos al vicesecretario de Comunicación del PP, Pablo Montesinos, y al presidente de Vox, Santiago Abascal, en Telecinco.
Es que el señor Marlaska ya no tendría que venir al Congreso de los Diputados. El señor Marlaska se tendría que ir hoy. Por eso lo que pedimos es su cese hoy. No debería de seguir ni un minuto más, ya va tarde.
Nosotros no odiamos ni a los homosexuales, ni a los inmigrantes, ni a las mujeres. Nosotros a quien detestamos es a la izquierda, es al Partido Socialista y es a Podemos.
A la reunión también han acudido movimientos LGTBI y de personas con discapacidad.
Onda Madrid, noticias 14 horas. David Junquera.
2 y 18, las cifras COVID siguen mejorando y hemos pasado del riesgo alto al riesgo medio. Para que las buenas noticias sigan, desde el lunes, la comunidad quiere acelerar la vacunación de los universitarios. Empezarán los pinchazos en universidades sin necesidad de cita previa y tampoco ninguna obligación de estar empadronado. La idea es inmunizar cuanto antes a toda la población universitaria. Paloma Nolasco, buenas tardes.
Muchos, buenas tardes, David. No conocían este nuevo paso en la estrategia de vacunación. En las facultades próximas a la estación de metro de Ciudad Universitaria, en la Universidad Complutense, la noticia es bien recibida, aunque como Ángel, de Venezuela, ya vino con la pauta completa desde su país.
Yo la verdad no me vacuné aquí, yo vengo vacunado en mi país, entonces no sé muy bien cómo es acá. Precisamente vine vacunado porque no sabía muy bien el proceso. Entonces me lo recomendaron que viniera ya vacunada en mi país.
Aún no se conoce con exactitud el calendario que diseña la Dirección de Salud Pública. Sí sabemos que Cruz Roja situará 18 equipos móviles que irán rotando por los 13 campus universitarios, 6 de ellos públicos. Será más fácil así completar pautas en casos como los de Hanna y Sara. La primera porque superó el COVID hace poco y no está vacunada, y la segunda porque ha estado fuera durante el verano.
Entonces me parece muy positivo que tengan la disposición de abrir más centros y que verdaderamente esté como mucho más adicional.
disposición. Pero me parece muy, o sea, muy, está muy bien eso de que tengamos en las propias universidades la posibilidad de que si en cualquier momento decidamos ya ponerlos a la vacuna o tengamos la posibilidad, pues lo tengamos disponible en la propia universidad.
Satisfacción también para Mariana y Andrea porque no tendrán que esperar colas y porque no son residentes en la Comunidad de Madrid.
Sí, yo me he puesto solamente una, pero tengo la pauta completa porque había pasado ya el COVID. Y me la puse porque quería ya venir vacunada a la universidad. Y en la mayoría de mi clase están ya todos con la pauta completa. La verdad me parece mucho mejor y creo que será más sencillo para todos podernos vacunar desde aquí, desde la universidad, porque cuando me coloqué la primera dosis, fui sin cita, pero tuve que hacer una cola, una fila larga. Entonces, bueno, creo que esto va a regular más el tema de las filas y que más gente se pueda vacunar.
María y Beatriz son dos de los 300.000 matriculados en la región. Forman parte del 70% de los jóvenes con primera dosis. Ya han empezado las clases en las que algunos profesores han realizado un chequeo a mano alzada para saber el ritmo de vacunación de sus alumnos y, de paso, insistir en algunos consejos.
Estaba la mayoría sí. Vacunados enteros y los que no habían levantado la mano tenían solamente una apuesta o ya tenían la cita. O sea que, por lo menos en nuestra clase, sí que había mucha concienciación.
Hincapié en que tomemos las medidas de distancia, abrir las ventanas, hacer descansos para que recambiar el aire, o sea, como sí, airearlo eso. Y eso, que mantengamos la distancia, las mascarillas.
En la región, el 65% de los jóvenes de 18 a 25 años ya cuentan con pauta completa y el 77% con la primera dosis, porcentaje que crecerá en este caso a partir de mediados de la semana que viene.
Y se han presentado planes y leyes para atajarlas esta misma semana, pero siguen aquí. Las novatadas están celebrándose estos días en el entorno de los colegios mayores de Madrid y entre tanto novato ha estado reportajeando nuestro Fran Serrato.
Comienza la universidad y todos los años el mismo ritual, hielo, alcohol, botellones y novatadas para darle la bienvenida al curso.
De hecho veníamos aquí un poco para ver el ambiente de que se supone que hay en plan de novatadas.
Estas chicas de primero llegaban ayer tarde al Parque Jaime del Amo en plena ciudad universitaria confiadas.
Al no ser de un colegio mayor de esta zona y no conocer así a ningún veterano o tal, no creo que haya... O sea, la gente no va a saber que somos novatos así de primeras, entonces a una mala, si vemos que el ambiente se pone turbio o tal, decimos que somos de otro año y ya está.
Un plan que a algunos no les bastó. A pesar del refuerzo policial, un grupo de estudiantes ató a varios novatos con cinta. Luego les lanzó huevos y harina, aunque ellos parecían divertirse.
¡Qué no grave!
Otros, en cambio, prefieren no recordar lo sucedido.
No, eso no te voy a contar.
Con la futura ley de convivencia universitaria, las novatadas serán motivo de expulsión, aunque hay quien aún las defiende. Eso sí, si no son humillantes.
Si son light, es una forma de conocerse al final. Entre todos y tal, está bien, pero hay algunas que hay que tener mucho cuidado y mucho ojo. O sea, no me parece nada mal que estén tan controladas.
Se las prometían felices hasta que aparecieron ellos.
Y ha llegado la policía municipal, han echado a correr un grupo de los que debían estar haciendo novatadas y demás. Y nada, nos han cachado a nosotros tres.
Pasarlo bien les puede costar muy caro, aunque ellos dicen que es lo que les toca ahora, porque en unos días tendrán que hincar los codos.
560 días después vuelve el fútbol al Estadio Bernabéu. Será el domingo a las 9 de la noche con aforo limitado por el COVID y las obras del estadio a 30.000 personas. El lunes se instaló el césped y hoy se seguía trabajando sin tregua para que todo esté listo para este histórico Real Madrid-Celta. Una bendición para los madridistas y sobre todo para los hosteleros del entorno, aunque no tanto para los vecinos, Ángel García.
Máquinas y obreros trabajan en turnos de 24 horas en la obra del Estadio Bernabéu, que ya tiene bastante hartos a los vecinos.
Está el moño. Estamos desesperados los vecinos, estamos que bueno, fíjate cómo está todo eso, que no se puede ni andar.
Que vuelva el fútbol aquí el domingo parece un milagro, no se lo creían ni los propios trabajadores de la obra.
Parecía mentira que se fuera a jugar aquí hace 2 o 3 semanas. Mi césped, los asientos quitados, todo lleno de polvo, todo lleno, o sea, ha sido increíble. Yo no pensaba que se fuera a jugar,
Eso sí. Sí, su esfuerzo tiene premio. El Real Madrid les ha invitado al partido.
Sí, es un crack. Vamos a ver porque además nos han invitado. A todos vamos a inaugurar el estadio nosotros. Hay turnos de tarde, noche, mañana, o sea, mucha gente. Calculo unos mínimo 5.000 por ahí. Han tenido un detalle. Estuvimos también en el Wanda y ni un detallito ni nada.
No será como un encuentro de Champions o de Liga de antes de la pandemia. El aforo se ha limitado a 30.000 personas, suficiente para aliviar las maltrechas cuentas de los hosteleros del entorno del Bernabéu, que han perdido estos meses hasta un 60% de la facturación.
Hombre, encantadísimo. ¿Cómo no vamos a estar encantados después de tantos días sin jugar al fútbol? Pues es una ayuda económica muy buena y que necesitamos tener ese ansia de partidos y de buen ambiente y facturar más que nos hace falta.
Y es que nadie podía imaginar aquel 1 de marzo de 2020 que sería el último partido normal y que pasarían 18 meses entre ese Madrid-Barça y el siguiente partido en el Bernabéu. Por cierto, ese día ganó el Madrid 2-0, un resultado que seguro firman los madridistas para el domingo.
Otra cosa que vuelve este fin de semana son las fiestas regionales. Seguimos haciendo balance de los pueblos que suspenden festejos, también de aquellos que los reformulan para adaptarse al contexto COVID. Los botellones también continúan siendo la seña de identidad de estos fines de semana festivos. Evitar que degeneren en disturbios es el reto de ayuntamientos por toda la región. Conectamos con nuestro equipo de corresponsales. Ronda en Onda Madrid.
En el sur de Madrid arrancan las fiestas en Fuenlabrada. Serán 11 días de actividades para todos los públicos que deberán compatibilizar con las medidas sanitarias.
Hemos primado sobre todo el poder realizar actividades culturales, el poder realizar actividades deportivas, el poder realizar actividades que fomenten el comercio local desde una perspectiva segura.
Desde hoy ya se puede disfrutar de talleres, el recinto ferial, el mercadillo de artesanía con puestos de productos tradicionales, el Game Track, una experiencia de juegos y simuladores para todas las edades y mucha música. Este sábado habrá concierto de No me pises que llevo chancla, Seguridad Social y Toreros Muertos, y el domingo Bebe.
No imaginabas que sería la cura.
En Getafe, por su parte, anuncian que tampoco este año habrá bajada de la Virgen por la situación actual, dado que esta suele congregar a miles de vecinos, pero la imagen tampoco va a poder estar en la catedral, lo que ha suscitado las críticas de parte de la oposición por querer celebrar, dicen, unas fiestas sin patrona.
Cien Pozuelos, Morata de Tajuña, San Martín de la Vega y Colmenar de Oreja son las cuatro localidades del sureste que deberían estar de fiestas este fin de semana. Todas ellas las han suspendido por la situación sanitaria, aunque una ha decidido hacer una programación alternativa. Se trata de Cien Pozuelos, donde se podrá disfrutar de una serie de conciertos y espectáculos para toda la familia que comenzarán esta tarde con un musical infantil inspirado en la película Coco, la edad de oro del pop español, Desacato, una banda tributo a Mecano, el rapero Jace o un festival con música de los años 2000 serán los principales reclamos. Todas las actuaciones se llevarán a cabo en el recinto ferial y bajo estrictas medidas de seguridad. Un dispositivo policial velará porque no haya botellones a partir de la 1 de la madrugada, hora a la que acaban los conciertos. El precedente más inmediato en la zona es el de Aranjuez, donde el pasado fin de semana no hubo incidentes significativos en las no fiestas del motín.
En el norte de la región todavía quedan los últimos coletazos de fiestas, especialmente en Algete, donde este fin de semana se celebran los días grandes de su semana festiva. Lo harán, eso sí, con un protocolo especial para garantizar la seguridad frente a la COVID-19 y frente a los botellones. Por ello, la policía ha acordado reforzar el patrullaje en las calles durante todo este fin de semana para evitar que se produzcan aglomeraciones y también para esquivar los botellones. La Concejalía de Cultura ha promovido que los bares entreguen tapas gratis a los usuarios de sus terrazas. La oferta de este fin de semana será variada, según cuenta la concejala Cecilia Sánchez.
El viernes una tapa creativa inventada por ellos, sábado una paella y el domingo una caldereta de toro.
Y mientras tanto sigue la polémica en torno a las fiestas de San Sebastián de los Reyes, que el ayuntamiento vistió bajo la forma de Semana Cultural. Estos días, después de haber denunciado las aglomeraciones y cargas policiales por los botellones, según dicen, el consistorio aprobó aumentar en un 49,9% el gasto inicial una vez que supo que no iba a poder celebrar sus encierros.
En la Sierra de Guadarrama anoche arrancaban las fiestas de Galapagar con un refuerzo de la presencia policial. Guardia Civil y policía local vigilarán y sancionarán a aquellas personas que consuman alcohol en la calle y fuera de las zonas habilitadas para ello. Controlarán que las terrazas y establecimientos cumplan con su horario de cierre, así como la no superación del aforo. Más de 10 patrullas en las horas de más concurrencia se darán cita. Unas fiestas que están siendo diferentes. Miguel Ángel Molina es concejal de festejos.
Nada que ver con la de otros años. Espectáculos están todos con los aforos reducidos y dentro de las medidas de seguridad que vamos a respetar y a cumplir en todo momento.
Otras localidades como Morar Zarzal acaban de presentar sus eventos, que incluyen conciertos de Celtas Cortos y Ana Mena, entre otros, a partir del próximo viernes. Guadarrama, desde el 24 de septiembre, contará con José Mercé y un tributo a Mecano entre sus citas más destacadas. En cuanto a incidentes, por el momento no se ha registrado ninguno reseñable en la zona de la sierra.
Unas fiestas terminan en el suroeste y otras empiezan. Fin de la celebración en Alcorcón y comienzo en Móstoles. Esta tarde tendrá lugar dar el pistoletazo oficial a las 8:30 desde el balcón del ayuntamiento. Abajo, en las calles, más de 900 agentes de Policía Nacional y Municipal. Sin pregón y sin fiestas, pero con dispositivo de seguridad Majadahonda. El ayuntamiento desplegará este fin de semana 50 patrullas por zonas y parques para prevenir posibles aglomeraciones. José Luis Álvarez Ustarroz es el alcalde.
Policía local, en coordinación con Guardia Civil, precisamente para evitar los botellones ilegales.
Sí, hay fiestas en Villa del Prado, pero con horario. Héctor Ortega es el alcalde.
Y a la una, de verdad, terminamos todo lo que teníamos programado.
Cierre que muchos no respetan. Tampoco la distancia de seguridad ni las medidas. Por ese motivo, el Ayuntamiento de Boadilla del Monte ha anunciado hoy que solo habrá eventos religiosos el día de su patrona a principios de octubre.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Después de que se haya ido al traste el plan para ampliar el Prat, hay alguien que levanta la mano para reclamar los 1.700 millones que se iban a invertir. El alcalde Almeida dice que si Cataluña no quiere ese dinero, a Barajas o al Bus Vao de la 2 le vendría muy bien.
Que Barajas necesita una ampliación urgente desde el punto de vista de la capacidad de transporte y distribución logística, que cada vez tiene más importancia en el mundo, y estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña.
La no ampliación del aeropuerto del Prat sigue generando reacciones. La ministra de Transportes confía en que la decisión del gobierno de dejar en suspenso el proyecto al no contar con el apoyo de la Generalitat no interfiera en la mesa de diálogo. El presidente catalán dice que no saldrá gratis, al tiempo que vuelve a reclamar la gestión de esta infraestructura. Mónica Roncero.
Raquel Sánchez niega rotunda que se haya producido un chantaje del gobierno central a la Generalitat, tal y como ha dejado caer en las últimas horas Pere Aragonés. Desde Pamplona, la titular de Transporte se ha mostrado convencida de que este desencuentro no tendrá consecuencias en la mesa de diálogo.
Muy triste por esta decisión, por esta ambigüedad del gobierno de la Generalitat, por este lío y este caos interno. Pues bueno, yo confío, espero, deseo y en que este asunto no interfiera la mesa de diálogo.
Para el ministro de Cultura y Deporte se pierde una oportunidad muy grande al no ampliar el Prat. Declaraciones de Miquel Iceta durante su visita esta mañana a la Feria del Libro.
Esas son decisiones de AENA y yo no me voy a meter en eso, pero yo creo que se pierde una oportunidad y no debería perderse, la verdad.
El presidente de la Generalitat no cree que el gobierno haya retirado ahora el proyecto por la falta de apoyo del Ejecutivo Autonómico, sino que intenta esconder, dice, la división entre el PSOE y Unidas Podemos al respecto. En declaraciones a Catalunya Radio, Pere Aragonès ha aprovechado para pedir el traspaso de los aeropuertos a un gobierno que ve dividido.
Que las principales infraestructuras del país se gestionen desde el país es la única vía para que el aeropuerto del Prat aporte desde el punto de vista de la competitividad valor efectivo a la economía catalana.
Por su parte, el Partido Popular asegura que la suspensión de la ampliación del Prat pone en evidencia tanto al gobierno de España como al de la Generalitat. Pablo Montesinos, vicesecretario de Comunicación.
No están a la altura de las circunstancias ni uno ni otro, ni el presidente del gobierno, ni tampoco el presidente de la Generalitat de Cataluña. Y al final, los que pierden son los catalanes y el conjunto de los españoles.
Entre tanto, varias decenas de personas permanecen acampadas frente al Palau de la Generalitat para mostrar su rechazo a cualquier ampliación del aeropuerto del Prat.
Pues hablando de inversiones, un 49% de los españoles cree que no se puede confiar en el gobierno para gestionar de forma correcta los fondos que van a llegar de Europa para la recuperación post-pandemia. Van a llegar a unos 70.000 millones de euros. Es la conclusión de una encuesta del Eurobarómetro publicada este viernes por el Parlamento Europeo. Corresponsal en Bruselas, Concha Lozano. Buenas tardes.
Buenas tardes. Los españoles no se fían, lo dice el Eurobarómetro, el servicio de encuestas del Parlamento Europeo, que hoy, según revela, casi la mitad de los encuestados en nuestro país desconfía del gobierno para gestionar bien los miles de millones que llegarán pronto a nuestro país procedentes de Bruselas. El 49%, para ser más exactos, de los españoles cree que el Ejecutivo no usará bien los fondos de recuperación pospandemia, esos casi 70.000 millones de ayudas directas que vamos a recibir los próximos años. Este porcentaje está por encima de la media europea, donde un 40% de sus ciudadanos desconfía también de sus gobernantes. Los españoles se sitúan también a la cabeza de la Unión Europea respecto a la hora de pedir más transparencia y un control efectivo sobre cómo se gastan estos fondos. Además, piden involucrar a los gobiernos regionales y a los municipios a la hora de ver cómo se gasta ese dinero. Además de desconfiados, somos poco optimistas porque un 53% de la población que ha sido encuestada se declara pesimista respecto a la dirección en la que están yendo las cosas en España.
Hugo Carvajal, conocido como El Pollo, ex jefe de inteligencia del gobierno venezolano de Hugo Chávez, será trasladado a prisión en las próximas horas antes de ser entregado a Estados Unidos, que le reclama por tráfico de armas y drogas. Llevaba 2 años escondido hasta que ayer lo detuvo la policía en un piso de Madrid donde había estado totalmente enclaustrado Lupe Ortiz.
Tomaba todas las precauciones, desde usar pelucas a hacerse operaciones de cirugía estética.
Se ha sometido a operaciones de cirugía estética para evitar ser detectado y también para los pasaportes falsos que ha ido haciendo. Se encontraba dentro de la vivienda que utilizaba para ocultarse sin salir al exterior, únicamente a la terraza de la vivienda en la que se encontraba por las noches.
Es la portavoz de la Policía Nacional que explica además cómo otras personas le prestaban ayuda para mantenerlo oculto.
Que tenía consortes que le ayudaban en recados o compras para un poco el poder vivir en el día a día, ya que no salía nunca de su vivienda.
Hasta la noche del jueves, cuando agentes de Policía Nacional y la DEA norteamericana accedieron al piso madriguera en la calle Torre Laguna de Madrid.
Y fruto de una intensa colaboración internacional con el grupo de antidroga norteamericano, se pudo constatar que estaba en nuestro país, concretamente en una organización de Madrid.
El exjefe de la inteligencia venezolana estaba fugado desde 2019, cuando la justicia española acordó su entrega a Estados Unidos, entrega que El Pollo Carvajal esperará que se efectúe encerrado en prisión.
Éxtasis oculto en paquetes de cereales, gominolas y juguetes. Es lo que ha encontrado la policía en una empresa de paquetería de San Blas. Fue la propia empresa la que los puso sobre aviso al detectar un envío sospechoso, Raquel Ruiz.
Es en el mes de octubre del pasado año cuando salta la voz de alarma. La empresa de paquetería avisa a la policía y, fruto de estas primeras pesquisas, los investigadores detienen a 2 personas. Sin embargo, es a finales del pasado mes de mayo, tras un nuevo aviso, cuando se desmantela esta red de distribución que pretendía llegar a Venezuela. En total, 5 personas han sido detenidas gracias a un dispositivo que explica Ricardo Gutiérrez, portavoz de Policía Nacional.
Una vez desplazados al lugar, los agentes comprobaron dichos paquetes, localizando en su interior e interviniendo un total de 7.036 pastillas de la sustancia conocida como MDMA o éxtasis. Acto seguido, se iniciaron pesquisas para localizar a los remitentes y destinatarios de estos productos, al mismo tiempo que se establecía un dispositivo de vigilancia y control del entorno del propio local de mensajería.
La droga se escondía en paquetes comestibles y de juguetería.
Noticias 14 horas. David Junquera.
Será en principio lunes por la tarde cuando se decida el futuro de Madrid 360, el nuevo Madrid Central. A las 5:30 se celebrará el pleno para votar la nueva ordenanza de movilidad. El alcalde sigue convencido de que su zona de bajas emisiones saldrá adelante y reprocha al Partido Socialista que no la apoya a pesar de que se han incorporado muchas de sus enmiendas. Mar García.
Ya hay fecha fijada. Madrid podrá tener nueva ordenanza de movilidad a partir del lunes, antes del plazo dado por la justicia, para apagar las cámaras del anulado Madrid Central.
Sí, hay pleno el lunes, ¿eh? Lunes pleno.
En la recta final así se sigue negociando y en el sprint final el alcalde Martínez Almeida mira a los socialistas, a quienes les pide responsabilidad.
De 57 enmiendas hemos aprobado 28, el 50%. ¿De verdad el Partido Socialista va a votar en contra de que haya una zona de bajas emisiones y de la aplicación de la ley de cambio climático, cuando además se han aprobado 28 enmiendas? Y si vota en contra, no habrá zona de bajas emisiones en menos de 10 días. Pido un ejercicio de responsabilidad.
Que se vaya justo en la convención Ayuso, no es un feo al partido.
Debate de una ordenanza que llega con el compromiso de los 4 concejales de izquierda del Grupo Mixto de apoyar, con el rechazo del resto, incluido Vox, y que a la espera del texto definitivo, que tiene que salir aprobado en pleno, nos deja 2 zonas de bajas emisiones. En la zona Distrito Centro, los comerciantes van a ser considerados como vecinos para el paso de sus vehículos. En la de Plaza Elíptica, los coches sin etiqueta, prohibidos. Autobús diurno a comparada a demanda, motos aparcadas fuera de la acera, velocidad reducida cerca de colegios, cambios en la circulación de las bicis, más plazas verdes en los barrios, un nuevo SER solo a petición vecinal, medidas todas bajo el control y seguimiento de una comisión.
Tampoco parece que lo vaya a tener fácil el alcalde con la regulación de las terrazas COVID, y esto más que por la oposición es por los propios reparos y las diferencias dentro del gobierno con Ciudadanos y la alcaldesa Villacís, defensora de las ampliaciones. El caso es que el alcalde ha tenido que escuchar lo que opinan los vecinos en una de las zonas con más terrazas ampliadas, Retiro.
La de las terrazas es todavía una asignatura pendiente. La nueva regulación quiere el gobierno que llegue antes de que acabe el año para saber cómo van a funcionar las terrazas COVID, terrazas ampliadas que se autorizaron durante la pandemia. Al alcalde de Paseo en el Retiro le ha tocado escuchar y responder a los vecinos que viven rodeados de estas terrazas.
Por favor, las terrazas, no podemos más.
Vale, tomo nota.
No podemos más, no
dormimos. Ya he visto lo que yo he dicho, que los vecinos son la prioridad.
Pues ojalá.
Que esa es la regulación que vamos a hacer.
Por lo menos el bulevar de Ibiza,
¿no?
Que antes podíamos pasear, ahora ni sentarnos.
Estamos conscientes y la prioridad son los vecinos.
Ojalá.
Negociando, dice Intereses, la prolongación de estas terrazas en el tiempo va a depender del mapa de zonas tensionadas que elabora Cibeles, donde no afecten a comerciantes y a vecinos, podrán quedarse. En bandas de aparcamiento se baraja que pueda marcarse en algunas fecha de caducidad, 2 o 3 años. Y se buscan medidas, además, para poner freno, sobre todo al ruido que provocan. Todo está aún pendiente de acuerdos definitivos, tanto con vecinos como con el sector hostelero, con los afectados.
En los próximos días habrá nuevas modificaciones de tráfico en la capital por culpa de las obras del Nudo Norte. Cojan papel y boli si se mueven por la zona y escuchen al delegado Borja Caravante porque él les da todas las claves.
Van a continuar nuevos desvíos y cortes de carril para continuar con esos plazos de ejecución. En concreto, el próximo 15 de septiembre se cortará un carril desde la A1 sentido carretera de Colmenar. El día 4 de octubre, en sentido contrario, a partir de mediados de noviembre se producirá el corte desde la A1 con salida al ramal de la Castellana.
La calle Los Robles de Torrelodones se ha convertido en un circuito de carreras. Los vecinos denuncian que grupos de jóvenes se reúnen en un descampado cercano para hacer trompos y utilizarlo como una pista de rally. Julio César Cobos.
Así es, los vecinos de esta calle están hartos del peligro de muchos coches que aparecen haciendo trompos, carreras junto a un descampado y todo convertido en un botellódromo cada vez más frecuente.
Desgraciadamente sufrimos aquí como si fuera un show derrapes, trompos de coches, de motos y ruidos y vamos, una inseguridad tanto en la zona de tierra como en la zona de peatonal donde vamos andando.
La zona pegada a las urbanizaciones es la más insegura, temiendo muchos vecinos por su vida cuando salen a la calle.
Es que luego continúan la fiesta bajando a toda velocidad por las carreteras, por las calles de esta urbanización, incluso nada más salir y por otras calles, y vienes con los niños de tirar la basura por la noche, ahora en verano que sales un poquito más tarde, y tienes que apartarte a gran velocidad porque te embisten.
Los vecinos de la calle Los Robles ya lo han denunciado varias veces a la policía, pero los agentes señalan que no pueden permanecer toda la noche vigilando un descampado y determinadas zonas. El delito está ahí, sugieren los vecinos.
Si haces botellón ahora mismo es delito, si haces una reunión por la noche, si estás alterando el orden público por la noche, todas esas cosas son delito, entonces hay que solucionarlas, ¿no?
La solución urgente que ha cometido el alcalde de Torrelodones, Alfredo García, es colocar unos muros para impedir el acceso de coches al descampado.
Es inaceptable, es decir, eso no nos lo vamos a permitir. De hecho, hoy mismo se van a poner unos muros de medidas donde vamos a brindar ese espacio. Hasta ahora hemos intentado hacerlo de una forma un poquito más amable, pero esto que ya hemos visto es inaceptable. A mí me han llegado los vídeos.
Los servicios de limpieza esta mañana ya trabajaban en la zona para empezar a colocar esos muros.
En San Sebastián de los Reyes siguen investigando las causas del incendio del pasado miércoles en un comercio y mientras tanto 44 viviendas siguen desalojadas. Hay 14 personas que no tienen otra alternativa habitacional y el ayuntamiento les va a facilitar pasar la noche en un hostal. Sin embargo, los usuarios se preguntan cuándo van a poder volver a casa, Patricia Cristóbal.
Sí, hay mucha incertidumbre alrededor de este incendio en San Sebastián de los Reyes, que dejó calcinado un almacén y que afectó notablemente a 3 edificios y 44 viviendas, cuyos inquilinos todavía no han podido volver a sus casas, excepto de forma muy puntual y acompañados de bomberos para recoger sus enseres personales. Mientras tanto, los técnicos siguen realizando inspecciones para ver si la estructura está dañada, aunque los primeros estudios arrojan cierta positividad porque revelan que los cimientos no han sufrido males y se descarta cualquier riesgo de derrumbe. La portavoz del gobierno, Tatiana Jiménez, asegura que siguen las investigaciones.
Conocemos de momento cuándo van a poder recuperar el acceso total a sus viviendas. Durante el día de hoy están pudiendo acceder a sus domicilios junto con los bomberos para poder coger algunos enseres de primera necesidad.
El ayuntamiento se compromete a respaldar a los vecinos hasta que puedan retomar la normalidad en sus casas.
Hemos intentado atender a todos los vecinos afectados. Han sido realojados aquellos que lo han necesitado y se les va a seguir atendiendo mientras lo necesiten.
Por cierto, el incendio y las labores de extinción dejaron 9 heridos, uno de ellos un bombero. bombero, pero todos ellos se encuentran ya en perfecto estado.
Los vecinos de Moralzarzal tienen voz y voto para decidir qué se hace con el dinero de las arcas municipales. Desde hoy tienen que elegir entre una veintena de propuestas para mejorar la localidad. Arrancan las votaciones de los presupuestos participativos de 2022 con el foco puesto en deportes, formación e infraestructuras. Tony Dacuña.
Una nueva zona deportiva en las Achazuelas, la creación de un aula medioambiental en el Alboreto, construcción de una pista de patinaje y una instalación de parkour son algunas de las propuestas que se someten a votación hasta el próximo 19 de septiembre. Estos presupuestos participativos recogen también algunas peticiones menores en materia de infraestructuras, como mejoras de iluminación en algunas zonas, instalar fuentes o resolver problemas de inundaciones. Juana Palomo es concejal de Participación Ciudadana en Moralzarzal.
Un total de 150.000 euros de presupuesto y 22 proyectos presentados por la iniciativa individual y colectiva. Animaros a participar. Entre todos y todas, hacemos moral.
La votación se desarrollará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento, casi en su totalidad.
Con PIN 24 horas, certificado digital, DNI electrónico y, como novedad este año, para facilitar la votación únicamente con DNI y número de móvil.
Aunque se ha reservado un espacio mañana entre las 10 y las 2 para que quienes estén menos familiarizados con las tecnologías puedan votar presencialmente en el Ayuntamiento. Las propuestas seleccionadas serán aquellas que, por orden de apoyos recibidos, puedan entrar en el presupuesto sobrante acumulado.
En 2019 en España se suicidaron 3.671 personas. En nuestro país es la primera causa de muerte no natural desde hace más de una década. Los psicólogos, en el Día Mundial para la Prevención del Suicidio, advierten de que sufrimos una pandemia silenciosa, la del deterioro de la salud mental. Neus Cerdá.
En España, 10 personas se quitan la vida cada día.
Mi nombre es Román Reyes, soy actor y director y el 4 de noviembre se clavó en mi memoria, de alguna manera, porque el 4 de noviembre, que era el mismo día del debate electoral, perdí a mi madre por suicidio. Aproximadamente a los 2 meses del último ingreso se suicidó, porque obviamente a mi madre no se le tenía que haber dado el alta y tendría que haber tenido un tipo de atención, ya sea un hospital de día, una vigilancia, algo para atender a una persona que está grave.
En el mundo, 1 millón de personas se suicidan cada año. O dicho de otra manera, cada 40 segundos se suicida una persona. Pero son cifras que no son reales. Habría que multiplicar esos números por 2 o por 3.
Salíamos con el coche y le acercaba al hospital, nos mandaban medicación y para casa. Porque al final las pastillas es simplemente una tirita y no va a la raíz del problema.
El orden y el desastre juntos, una vez silenciaste el mundo, yo dejé de existir por la milésima de un segundo.
Estás en casa. Claudia.
Lo siento. Espero que me perdone.
No tengo nada que perdonarte, cariño. Perdóname tú. Dime dónde estás y voy ahora.
Yo solo quería estar sola.
Lo entiendo, cariño. Lo entiendo perfectamente.
No quería hablar con nadie.
En España, a nivel nacional, no existe un programa de prevención. Lo asegura Javier Jiménez, psicólogo clínico.
En España se ha disparado de manera exponencial el consumo de psicofármacos y eso no se ha traducido en una reducción de la tasa de suicidio. Puede que necesite psicofármacos, sí, pero el dolor emocional, eso no te lo quita ningún psicofármaco. Eso te puede ayudar a ver los problemas de una manera diferente. Un buen profesional, un buen psicoterapeuta.
Es duro, sobre todo cuando tú has luchado por la vida de tu madre, te han dejado solo en esa lucha, después de haberle dicho a médicos mirándole a los ojos que tenían la vida de tu madre en sus manos.
El joven madrileño es la cara visible de Stop Suicidios. La plataforma registrará este sábado en el Ministerio de Sanidad cerca de 1 millón de firmas que han reunido en sus 3 campañas por la salud mental. Tras el registro, tendrá lugar la primera manifestación en España para pedir medidas urgentes de prevención, campañas de concienciación, un teléfono público de atención al suicidio y más psicólogos en la sanidad pública.
Sé que hay cosas que me digo que no tienen que pasar.
Y antes de entrar plenamente en el territorio de la cultura, hablamos de cultura también, de la cita obligada de este fin de semana. El Parque del Retiro se reencuentra con la Feria del Libro tras el paréntesis obligado por la pandemia. La Reina Letizia ha inaugurado esta mañana la edición número 80 de esta cita. Tendrá foro limitado para cumplir con la normativa sanitaria. Se espera que hasta el 26 de septiembre pasen por allí diariamente unas 3.900 personas. Gloria Talavera, tú has sido una de las primeras en pasear por las casetas. Buenas tardes.
Buenas tardes, David. Sí, hay mucha vida ya en la Feria del Libro con grandes y pequeños lectores.
Había muchas ganas. Es una actividad que hacemos todos los años. Venimos y el año pasado nos faltaba. Así que este curso empezamos con fuerza. ¿A que sí, chicos? Empezamos con fuerza. queremos venir a leer, queremos invitar a nuestros papás a que nos traigan y a conocer muchos autores.
Junto a la reina doña Leticia, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, realizaba esta visita a las 361 casetas.
Yo creo que es una buena noticia, de esas que después de todo lo que hemos pasado te reconforta poder reencontrarte con la Feria del Libro aquí en el Parque del Retiro y, como yo digo, trastear entre las diversas casetas a ver qué nos llevamos.
Se han programado más de 5.000 firmas, entre ellas la del periodista y escritor Alfonso Armada, que se mostraba así de ilusionado.
Y los escritores, cuando estamos en las casetas, somos una especie de alimañas pacíficas, yo creo que algo domesticadas, y viene la gente a vernos como si fuéramos así animales de feria, pero tiene una parte muy grata, porque bueno, le pones cara a los lectores. Cuando escribes un libro es como si metieras un mensaje en una botella. No sabes si va a llegar a algún lado y si alguien lo va a abrir y a leer.
Es la primera vez que la feria está vallada porque el aforo permitido es del 75%.
David Junquera, Noticias 14 horas.
Ford Kuga híbrido enchufable. Carga cuando frenas, mientras conduces y cuando lo enchufas. Pasa al siguiente nivel en la vida real.
Consigue el híbrido enchufable más vendido en Europa con Ford Renting sin entrada y con todo incluido por 14 euros al día. Con seguro, mantenimiento integral, vehículo de sustitución, plan Moves 3 incluido. Solo hasta fin de mes, condiciones en Ford.es. Ford Kuga, acercando el mañana.
Hola, Juan. ¿Le puedes pedir prestada la furgoneta a tu primo para hacer una mudanza?
No te merece la pena, Marta. En Telefurgo tienen furgonetas nuevas de lunes a jueves al 80%.
Sí, aquí lo tengo, telefurgo.com. Además, tienen 5 delegaciones en Madrid.
Sí, en mi trabajo alquilan con Telefurgo y nunca tienen problemas.
Ya la he reservado. Qué fácil y cómodo es alquilar con Telefurgo. Telefurgo.com.
Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Hoy viernes, el Lega levanta el telón de la jornada en Segunda División. Desde las 8:30, en el 106 de la FM, Sporting de Gijón, Leganés. Y además, en la Primera Federación, Badajoz, Dux Internacional y UCAM Murcia, Real Madrid Castilla.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
¿El calor no te deja descansar? El problema son las ventanas. Con Ventanas MS convertirás tu casa en un hogar. Más info en msventanas.es. MS más que ventanas. Aísla más que las paredes.
Onda Madrid. Noticias 14 horas.
Y tenemos unos minutos en este informativo para hablar de cultura, que es viernes y está aquí Isabel García Regalera.
Hola, ¿qué tal, David? Pues estamos de enhorabuena, no solo porque sea viernes, sino porque además el programa de esta casa, Desmontando Madrid, recibe la medalla de oro del Círculo Intercultural Hispano-Árabe.
Y estos dos factores fueron fundamentales en el pasado musulmán de Madrid, un Madrid que nació bajo la protección del Al-Ándalus y floreció.
Con este galardón se reconoce la labor divulgativa del programa de Telemadrid Desmontando Madrid, el Madrid Andalusí, destacando la claridad, objetividad y reconocimiento en el origen andalusí de nuestra ciudad. Un programa dirigido y producido por Marcos Barrios y que presenta Rocío Delgado, que será quien recoja esta tarde la medalla de oro en la Casa Árabe. El 10 de septiembre de 1981, hace por lo tanto 40 años, el Guernica aterrizaba en Madrid tras complicadas negociaciones entre España, el MoMA de Nueva York, que es donde hasta entonces había estado el cuadro, y los herederos de Picasso. Unas negociaciones que se llevaron con mucha discreción, casi secretismo, diría yo, y que acabaron dando sus frutos. José María Cabrera era el director del Instituto Central de Conservación de Obras de Arte en el año 1981.
Nadie poníamos en duda que había que traerlo, ¿no? Y toda nuestra responsabilidad estaba en buscar pues, la fórmula y las técnicas y los medios para que eso del riesgo fuera menor.
Franco había muerto 6 años atrás y el cuadro más famoso de Picasso, símbolo de la última historia de España, regresaba en la bodega de un avión de pasajeros de la compañía Iberia. Un cuadro que en la actualidad podemos ver en el Museo de Arte Contemporáneo Reina Sofía de Madrid. Propuestas de cara al fin de semana. La Feria del Libro, David, como ya hemos contado, arranca hoy su nueva edición y es muy interesante pasarse por allí porque entre hoy y el domingo vamos a ver en las casetas a escritores tan conocidos como Blue Jeans, JJ Benítez, Manuel Vilas, María Dueñas, Sandra Barneda, Santiago Posteguillo, Sonsoles Onega o Manuel Río San Martín, que firma esta misma tarde.
Pues sí, el día 10 en la Feria del Libro, estaré por la tarde, probablemente sobre las 7:15, y encantado. La verdad es que hace falta volver a encontrarse con los lectores, con todas las medidas de seguridad, que la feria las va a ver, con mascarillas, muchos, el 70% de los españoles vacunados. Yo creo que tenemos unas ganas de encontrarnos y de poder firmar los libros a los lectores. Ojalá sea así y será maravilloso.
Y como es viernes, no podemos olvidarnos de los estrenos de cine, que como siempre nos resume Manolo Calderón.
Comenzamos con Blue Bayou. En Luisiana, un coreano adoptado y criado en Estados Unidos se enfrenta de manera inesperada a la deportación. Dirigida por Justin Chong, que también la protagoniza.
La inmigración va por personas como usted, adoptadas o no.
Llevo aquí más de 30 años.
Además, tiene antecedentes penales.
Adiós, idiotas. Una comedia dramática escrita, dirigida y protagonizada por Albert Dupontel. Su tiempo se acaba y una mujer gravemente enferma quiere encontrar al hijo que se vio obligada a abandonar cuando era joven, embarcándose en una gran aventura.
Como todas las mujeres con carácter, busca vida, entusiasmo, positividad. Lo que busca es a su hijo. ¿Eso también es buscar el amor?
Mis funciones secretas, comedia suiza de espionaje situada en la caída del muro de Berlín, dirigida por Michael Levinsky.
Mi supervisor sospechaba que el teatro de Zúrich estaba colaborando con Moscú. Así fue como me convertí en agente infiltrado.
Ward es una película biográfica dirigida por Sarah Colangelo, protagonizada por Michael Keaton. Un abogado lucha por indemnizar a las familias de las víctimas de los atentados del 11S.
Unos atentados de los que se cumplen 20 años, que también ocupan la cartelera. Y el cine, bueno, es sin duda un buen plan de cara al fin de semana, pero aunque ahí hay pelis para todos los gustos, yo, pensando en los más pequeños de la casa, os voy a proponer una exposición, aunque ojo, porque los Funkos no solo han enganchado a los pequeños, que los mayores también tenemos e incluso los coleccionamos. ¿Sabes qué son los Funkos, David?
Los muñequitos cabezones estos, ¿no?
Correcto, lo de los ojitos redondos. ¿Tienes alguno tú?
No.
Pues yo sí, yo confieso que tengo alguno. Hay réplicas de toda clase de personajes, tanto reales como de ficción. Roberto Espacios es el portavoz del Centro Comercial Moda Shopping, que es donde podemos ver esta exposición con entrada gratuita.
La exposición está compuesta por un total de 11 dioramas y consta de más de 200 piezas de coleccionista. Está organizada por temáticas. Se podrán ver piezas de anime, de Disney, Star Wars, Harry Potter, superhéroes, series de televisión, videojuegos, entre otras muchos.
Histéricos de felicidad, nos adoraba la cama.
Leiva tiene nuevo trabajo discográfico, 14 canciones con colaboraciones femeninas. Cuando te muerdes el labio es su título.
Llovían las marcas.
Las amigas artistas que acompañan a Leiva en este proyecto son Natalia Lacunza, Ximena Sariñana, Nina de Juan, Zahara, Silvana Estrada, Natalia Lafourcade, Fer Casillas, Elsa Yelmar, Eli Guerra, Catalina García, Daniela Espala, Gaby Moreno, Zoe Gotuso y Tulsa.
Nosotros estamos a punto de acabar, pero antes resumimos lo más destacado hasta ahora. Lo hacemos con Elia Fernández. Sube el tono en el enfrentamiento por la violencia homófoba.
La presidenta regional Isabel Díaz Ayuso carga contra el gobierno al que acusa de utilizar políticamente este asunto.
Yo creo que el gobierno de España toma a los ciudadanos por imbéciles, después de lo que ha pasado en estos días. El ministro del Interior tiene que dimitir. Primero, no se puede consentir la imagen que han intentado trasladar de Madrid en estos días por motivos políticos.
Los grupos de la izquierda en la Asamblea de Madrid registrarán la creación de una mesa contra estos delitos. Reprochan al Partido Popular que no se sube.
Es bastante mezquino usar como coartada este caso para sumarse a las tesis negacionistas. Es que es un problema real.
Sí que me gustaría que ellos, si no por iniciativa propia, se sumaran.
Parece que está más preocupada la presidenta de sus batallitas internas dentro del Partido Popular que de los problemas de los madrileños.
Policía Nacional y Guardia Civil tendrán unidades específicas de odio.
Es una de las medidas que se han abordado en la reunión celebrada esta mañana entre Pedro Sánchez y el ministro del Interior y representantes de diversos colectivos sociales. Esas unidades desarrollarán herramientas para evaluar el riesgo de las víctimas, como ya se hace en los casos de violencia machista. Escuchamos a Fernando Grande Marlaska.
Una coordinación importante, interinstitucional y con toda la asociación civil. Con lo cual eso es lo importante, cooperación y colaboración importante como hay y profundizar.
Madrid ha abierto a recibir las inversiones fallidas del Prat.
El alcalde José Luis Martínez Almeida dice que la capital recibiría con los brazos abiertos los 1.700 millones de euros que finalmente no irán al aeropuerto catalán y que servirían, por ejemplo, para mejorar el de Barajas o el Busbao de la A2.
Que Barajas necesita una ampliación urgente desde el punto de vista de la capacidad de transporte y distribución logística que cada vez tiene más importancia en el mundo y estamos dispuestos a recibir el dinero que no quieren en Cataluña.
La Feria del Libro vuelve al Parque del Retiro.
La Reina Letizia ha inaugurado la edición número 80 de esta cita, que tendrá foro limitado, 361 casetas, más de 1.000 autores y Colombia como país invitado. Los libreros celebran este regreso.
Es un lugar para vender libros, pero también para encontrarte a todos los amigos del sector.
Y como lector, bueno, a mí me apetecía para ver las novedades y todo, o sea que mucha ilusión.
Es una cosa que es muy necesaria, ¿no? Lo de que se vuelva a reabrir un poco la cultura.
Malestar en el gobierno por las últimas críticas de Pablo Casado.
La vicepresidenta primera, Nadia Calviño, advierte al líder de la oposición de que con ella se ataca la imagen internacional de España. Desde el Partido Popular, Pablo Montesinos defiende a su jefe de filas.
Como líder de la oposición, el señor Casado debería saber que se trata de un tipo de comportamiento inaudito, o al menos yo nunca he visto en los ámbitos internacionales que un líder político se dedicase a atacar los intereses y la imagen de su país.
Y Pablo Casado lo único que ha hecho ha sido poner voz a lo que piensan en la Unión Europea, lo que piensa la inmensa mayoría de los jueces, que también trasladaron, por cierto, a las instituciones europeas la necesidad de que los jueces elijan a los jueces.
BioNTech anuncia una vacuna contra el coronavirus para niños de 5 a 11 años.
Y en breve presentará los resultados de sus estudios realizados a ese grupo antes de pedir la aprobación de la Agencia Europea del Medicamento. La farmacéutica, además, espera contar de aquí a final de año con los datos de otro estudio, en este caso sobre niños a partir de 6 meses.
Aquí se acaba este informativo, 14 horas, volvemos el lunes. La información, no obstante, sigue aquí. Boletines horarios, Madrid Directo, El Enfoque y todos nuestros compañeros de fin de semana. Hasta lunes.